COPE Cantabria.
Estar informado.
Un 10% crecieron los accidentes de tráfico en Cantabria durante 2023. Esto ha supuesto también que el número de fallecidos en las carreteras de la región haya subido hasta 21. Son datos que se han puesto encima de la mesa y que se han analizado hoy en la reunión de la Comisión Autonómica del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Son datos, ha dicho la delegada del Gobierno, para tener conciencia de su incremento, de esa subida de la siniestralidad, revertir la tendencia y que cada conductor renueve su compromiso con la seguridad social. Unos datos, como ha dicho José Miguel Tolosa, el delegado de tráfico en Cantabria, que no son buenos porque además de esos 21 fallecidos, 15 pertenecen a esos colectivos que se llaman vulnerables.
El número de accidentes se ha incrementado en un 10% y han sido 21 las personas fallecidas durante el presente ejercicio de 2023, 3 más que en el año anterior. En cuanto a las infracciones detectadas, el informe refleja un descenso del 2,8% en comparación con las denuncias interpuestas en 2022. Se ha llegado a una cifra total de 121.000 denuncias.
De estas 121.000 denuncias, 78.000 se pusieron por excesos de velocidad. El delegado de tráfico también ha anunciado que el radar de tramo de Saltacaballos va a estar en funcionamiento seguramente este verano y va a sustituir a los dos fijos que hay en la actualidad. Los datos preocupan tanto que la Comisión ha acordado la creación de dos grupos de trabajo específicos, uno para abordar la siniestralidad vinculada a las motocicletas y otro a la somnolencia, que son dos problemas que han incrementado de forma importante. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa. Estás escuchando Mediodía COPE.
Busca sofás, Sofás Muriedas. Carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
La industria en Cantabria lleva un año en recesión técnica desde mediados de abril del 2023. Una situación preocupante, sobre todo si se habla de la industria electrointensiva, con un precio final de la energía que la hace poco competitiva si se compara, por ejemplo, con la de países como Francia o Alemania. Una crisis global del sector con varios puntos débiles, como ha recordado el consejero del ramo, Eduardo Arasti, esta mañana en Sodercan.
Cantabria captó 20 veces menos inversión extranjera que La Rioja, 30 veces menos que Asturias y 80 veces menos que Navarra, ¿no? Son datos que son elocuentes y que, por lo tanto, pues han captado nuestra atención y nuestra preocupación, ¿no?
Poca inversión extranjera y también poco presupuesto destinado a la innovación, donde ha estado por debajo del 1%. La media en España se sitúa casi en el 1,5%. Además, ha dicho el consejero que falta suelo industrial y suelo portuario, lo que no ayuda tampoco a atraer inversiones.
En Cantabria no hay suelo industrial y de ahí que estemos agilizando al máximo las obras del polígono de La Pasiega para que los empresarios puedan tener a su disposición suelo industrial. Es imprescindible si queremos atraer la inversión a Cantabria, ¿no? Otra cuestión que nos preocupa es la falta de suelo portuario, ¿no? Y de ahí la necesidad de la estación intermodal ferroviaria.
Recuperar ese pulso industrial es el objetivo. No en vano, la industria aporta el 21% al Producto Interior Bruto y para ello, pues la reforma fiscal que se aprobó en su día, más presupuesto para innovación y también para Sodercan, cuyo programa de ayudas para 2024 se ha presentado hoy martes. Ayudas por valor de 20 millones de euros para empresarios y autónomos. Desde la Dirección General de Innovación del Gobierno de Cantabria, Javier Puente llama a los empresarios y a los autónomos a no tener miedo.
No tengáis miedo, que no tengáis miedo a innovar, porque hay que sí. Innovas, puedes fracasar, pero si no innovas, ya has fracasado, y más en este mundo en el que nos toca vivir, donde todos somos conscientes de la velocidad a la que está sucediendo todos los avances.
Ayudas que se van a articular en tres ejes. El detalle de las mismas los puedes conocer a través de cope.es/Cantabria. 2:24 minutos de la tarde, otro sector importante para el PIB de Cantabria, el sector primario. El 2 de diciembre de 2020 se aprobaba en el Congreso la Ley de la Cadena Alimentaria, un documento que surgía a consecuencia de la crisis en la producción agrícola y ganadera después del COVID-19. La idea era evitar encarecimientos en materias primas y, sobre todo, garantizar un precio justificado para todo lo que ofertan ganaderos y agricultores. Sin embargo, la realidad en el día a día del sector primario es bien distinta. Se trata de una legislación que no está dando aquella ayuda que prometía, lo ha dicho en COPE Raúl Guillarón, portavoz de Asaja.
Para nosotros no está dando los resultados que debería de ofrecer y garantizar de una forma, pues, que los productores, los agricultores y ganaderos, como mínimo, cubren los costes de producción. Al igual que, por ejemplo, Hacienda o el Catastro tienen una valoración sobre determinados bienes, o sea, debería haber un precio de referencia, un precio suelo que sería como el coste de producción.
Algo en lo que se ve diariamente y que queda reflejado en el día a día es en el precio de la leche. Hay previsión, además, de que se vaya a reducir en las próximas semanas. Es otro obstáculo más para los ganaderos como Antonio, que reclaman que si hay una ley, esta sea para cumplirla.
Yo esa ley existe porque la he leído, no porque esté demostrada. O sea, no porque a mí esa ley me esté funcionando. Si tú me dices que el pienso está en unos precios altos, que está, es verdad, la leche va a bajar, ¿cómo voy a seguir yo produciendo? O sea, ¿cómo voy a seguir yo cubriendo los costes? Cualquier persona que no sepa mucho del tema, simplemente viendo cómo están los precios, ya simplemente sabe que no está cumpliendo. O sea, si te pagan la leche a precio más bajo y el pienso sigue igual, la diferencia va a ir aumentando en vez de reduciendo.
Tanto ganaderos como agricultores vuelven a afirmar que están cerca de convocar nuevas movilizaciones en señal de protesta, por ejemplo, porque esta ley de la cadena alimentaria no se termina de cumplir.
Celebraciones y eventos en Abra Sardinero. Nuevas cartas y menús en Abra Sardinero. Menú del día y fin de semana en Abra Sardinero. Prueba o regala nuestro menú degustación en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Tus copas premium en Abra Sardinero. Junto al 100 Montaditos, la Sureña de Piquío. Abrimos todos los días. Abrasardinero.es.
COPE Cantabria.
Estar informado.
2:27 minutos de la tarde. La situación de la sanidad en España no es de lo más boyante. El problema principal, o uno de los principales, es que faltan médicos. Ayer, el titular de Salud Pública aquí en Cantabria, César Pascual, lo volvió a decir sin tapujos en el Parlamento Regional.
La ministra de Sanidad hace unas semanas anunció que en 2027 habrá un déficit de más de 7.000 médicos en el sistema. La Sociedad Española de Salud Pública, SESPAS, y que dijo que no, que serán más de 9.000. ¿Qué parte es la que no entiende? ¿Pero qué parte es la que no entiende? Que no hay médicos y que no los va a haber y que nos enfrentamos a un horizonte muy negro. Muy negro los próximos años.
Y una de las especialidades en las que más difícil es encontrar médicos es en la especialidad de medicina familiar, esa atención primaria que es fundamental, sobre todo en los núcleos más pequeños. En COPE, precisamente, hemos querido acercarnos a esos médicos del mañana, a esos médicos que ahora se están formando, y hemos encontrado uno, Alex García, que quiere precisamente estudiar medicina de familia.
Se llama Nazaret, es de Piélagos y está en el sexto curso de la carrera de medicina. Dice que ella ante todo quiere ser médica, aunque reconoce que sus compañeros tienen preferencias.
Que últimamente como que está muy presente, pues eso, el tema de la especialidad, de que todo el mundo en mi clase pues tiene muy claro en qué se quiere especializar, que igual quieren ser pediatras o dermatólogos o cirujanos plásticos. Yo no entré en medicina para ser cardióloga, por ejemplo. A mí pues lo que me gusta pues es la medicina.
La realidad es que parece que la culpa no es de los jóvenes, sino de la forma en la que está orientada la carrera. Ya en los primeros años les condicionan.
Cada año las academias que nos preparan para el MIR vienen antes a darnos las charlas. Ahora, por ejemplo, estoy en sexto de medicina y a mí ya en tercero de carrera vinieron a hablarme de lo que era el MIR, que era un examen que teníamos que elegir especialidad. Entonces parece que tienes que tener muy clara la especialidad. Es algo que al final también te inculcan y que por eso todo el mundo pues al final tiende a especializarse un montón.
El caso de Nazaret es particular. Ella es de las pocas que sí que ve futuro en la atención primaria. De hecho, es algo a lo que se quiere dedicar.
Yo, por ejemplo, es una especialidad que sí que me planteo y que creo que está muy infravalorada, pero sobre todo por los propios médicos, porque al final los pacientes, su médico de cabecera, es la puerta de entrada de todo, es su primer contacto, que me parece pues un entorno muy cercano con los pacientes, que pueden estar muy agradecidos contigo si trabajas bien y miras por ellos. No solo tratas enfermedades, sino que también se incide mucho en la prevención de enfermedades.
Estás escuchando Mediodía, COPE. Seguimos contándote lo que te interesa.